Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de un día repleto de noticias y que nos deja una última hora que te hemos avanzado hace poco más de media hora. Según ha podido constatar la cadena COPE, el gobierno ruso le ha trasladado al estadounidense que Vladimir Putin quiere reunirse con Donald Trump, un encuentro que podría darse la semana que viene. El presidente de Estados Unidos estaría por la labor de verse con su homólogo ruso, con Putin, y después con el ucraniano Volodymyr Zelensky. Primero por separado y después a tres bandas. Por ahora Moscú guarda silencio, pero de concretarse tendríamos esa esperadísima reunión al más alto nivel entre Rusia y Ucrania. Una información que tiene de primera mano nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas noches.
Buenas noches. Sí, la Casa Blanca nos ha confirmado en un correo que el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse en los próximos días tanto con el ruso Vladimir Putin como con Volodymyr Zelensky. Según nos ha dicho la portavoz Caroline Leavitt, ha sido Moscú quien ha solicitado formalmente el encuentro durante una reunión de tres horas con el enviado especial Steve Witkoff. La reunión no tiene fecha ni lugar todavía, pero podría celebrarse tan pronto como la próxima semana, según ha adelantado un alto funcionario de la administración. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Trump por lograr un avance diplomático cuanto antes de septiembre, antes de que expire ese plazo fijado por Trump para que Rusia detenga sus operaciones militares en Ucrania, que en teoría vence este mismo viernes.
Como dice David, no hay fecha, no hay lugar, pero una posibilidad sería Arabia Saudí, que en algún momento ya ha acogido negociaciones entre los tres países.
Efectivamente, en Arabia Saudí es uno de los puntos en los que Trump dijo sentirse cómodo por la seguridad que puede ofrecer el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y de hecho se llegó a hablar al principio de la administración Trump, de este segundo mandato, de una posible cumbre a tres con Zelensky. Lo que dice la Casa Blanca ahora es que esa cumbre a tres vendría después de reuniones por separado, una con Putin primero, otra con Zelensky. Algo importante ahí es que hoy Trump sí ha hablado con Zelensky y le ha informado de estos posibles avances. Ha sido una llamada conjunta en la que estaba el canciller alemán y también el primer ministro británico.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Y de la guerra de Ucrania a la ofensiva israelí en Gaza. ¿Por qué mañana por la tarde está previsto que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reúna con su gabinete de seguridad para debatir la ocupación total de la franja? Al parecer va a recibir el visto bueno a pesar del rechazo del jefe del Estado Mayor del Ejército. Y al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, no todos en Israel piensan como Netanyahu. Escucha al líder de la oposición israelí, Yair Lapid.
Ocupar Gaza es una pésima idea. El Estado de Israel no entra en guerra a menos que la mayoría del pueblo lo apoye, y al pueblo israelí no le interesa esta guerra. Pagaremos un precio muy alto, tanto en vidas humanas como en miles de millones de dólares de los contribuyentes israelíes, en lugar de una ocupación y una anexión innecesarias de Gaza. Desde mi punto de vista, es una mala idea económica.
Y mañana vamos a hablar mucho de aranceles, porque en menos de 7 horas entran en vigor los nuevos gravámenes de Donald Trump. Tras alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, finalmente se va a aplicar un 15% para las exportaciones europeas. Eso, sin lugar a dudas, lo vamos a sufrir. Los expertos calculan que las exportaciones españolas pueden caer un 10%. Hoy hemos escuchado en Herrera en COPE a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Respalda la cifra, aunque explica que va a depender de muchos factores.
Los aranceles que nos van a poner a los productos españoles, los europeos, son más bajos que los que van a tener otros países. Que si teníamos competencia de terceros países, pues vamos a estar en mejor circunstancias. Lo cual a lo mejor la caída no es tan grande como el 10%. No se sabe, es muy difícil poderlo saber porque hay demasiadas piezas.
Y hay que repasar los incendios. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología advertía que mañana iba a ser un día complejo debido a las altas temperaturas y que eso iba a hacer que España, prácticamente toda España, esté en alerta por posibles fuegos. De todas formas, ya tenemos algunos activos que hay que repasar. Empiezo por Galicia. Los de Camariñas y Ponteceso en A Coruña evolucionan favorablemente, aunque se vigila con atención por posibles riesgos de reactivación. Pero ahora Todos los esfuerzos están puestos en el que se ha declarado en Asnebes, Pontevedra, porque se ha declarado la situación 2 de emergencia por un incendio que amenaza viviendas en la zona. De hecho, en estos momentos, la unidad militar de emergencia se está trasladando allí tras haberlo solicitado la Xunta de Galicia. Abel Losada es el subdelegado del Gobierno en Pontevedra.
El Gobierno de España ha puesto todos los recursos del Estado a disposición de Galicia para hacer frente al incendio forestal declarado en el municipio de Asnebes. Estamos especialmente atentos a la evolución del incendio en las proximidades de la autovía A52. Si fuera necesario, se tomarán medidas como el corte de tráfico, siempre priorizando la seguridad de los ciudadanos.
Mejores noticias tenemos desde Tarifa, Cádiz. El incendio ha quedado estabilizado y las más de 1.500 personas desalojadas ya han podido regresar a sus casas. A pesar de ello, el sector turístico está preocupado ante el daño que este fuego va a provocar en plena temporada alta. Diego es uno de los vecinos más afectados y es el propietario de un complejo de bungalows.
Sí, toda la zona está aquí, es zona turística, desde donde se ha producido el incendio hasta Punta Paloma, Bolonia, Zara, Parvate. Este año sí, pero este año ya está perdido. Aunque ha venido malo el verano, julio ha venido malo, todo ha venido malo y ahora mismo esta circunstancia, eso está perdido total.
Insisto. Mañana jueves, la AEMET ha decretado alerta ante ese riesgo de incendios debido a las altas temperaturas. Eso aquí en España. Y también estamos muy atentos a lo que ocurre en Francia. El departamento de Aude, cerca de la frontera con España, está sufriendo uno de los incendios más devastadores de los últimos 50 años en el país galo. Ya hay más de 16.000 hectáreas calcinadas, un fallecido, un desaparecido y miles de evacuados. Fíjate si es importante que el humo y el olor a quemado ha llegado a algunas localidades de Cataluña. Clara Dolores es dueña de un restaurante español en Narbona que ha visto cómo el flujo de clientes se ha detenido por completo. Clara, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?
Bien, muy bien. Buenas noches.
Oye, ¿cómo te ha afectado el incendio?
Pues el incendio nos afectó de sorpresa porque ayer a las 5 empezamos a ver los humos de lejos y nada, y luego cada vez que pasaba el tiempo las noticias no iban muy bien y era un incendio muy grave. Y como teníamos previsto venir nosotros de Narbona aquí, tenemos una hora y media, tenemos restaurante y todos los salimos martes por la noche para venir a comprar. Al llegar en la Nacional, en vez de coger autopista, ya la policía, ya todo estaba cortado, no podíamos pasar. Y las cenizas y olor a quemado, tuvimos un miedo, pensábamos que el fuego estaba nada, pero estaba lejos, un fuego impresionante. Lo estábamos viendo muy mal. Pues mira, muy mal. Ha habido muertes, ha habido los bomberos, yo creo que ha habido intoxicaciones. Y nada, está muy grave, muy mal, estamos viendo muy mal.
¿Y qué están haciendo las autoridades?
Están haciendo todo lo que ellos pueden. Hay, conviene pompier.
2.200.
Hay 2.500 bomberos que han puesto y me parece que ya conviene, se dice pompier, 17 heridos de bomberos y muchos intoxicados porque es un incendio nunca visto. Llevo viviendo en esta zona 18 años, nunca jamás hemos visto una cosa así. Lo estamos viviendo con mucho miedo porque como hasta ahora no se ha... No, el fuego no está controlado, nos están diciendo que el viento del mar está cambiando, fuera que mañana la cosa vaya mejor, pero de momento el fuego sigue muy activo y tan tranquilo no estamos, ¿eh?
La AP7 es una autopista fundamental, de hecho conecta también a España con Francia. Claro, sí. Al cortarse, supongo que se habrá montado un lío increíble.
Un caos total. Porque cortaron de Narbona hasta Perpiñán. O sea que normalmente estamos en mes de agosto, la gente viene mucho. Yo, desde anoche que vine aquí, la gente me estaban llamando preguntando si vamos a poder regresar. Pues claro, como ayer cortaron autopista y constantemente nos llaman, pasándonos la información, nos han dicho que han abierto la de Perpiñán hasta Narbona. Pero que había 20 kilómetros de tensión, como dice en francés, se dice bouchon, que hay muchos coches. Normalmente en un tiempo normal se mete Narbón a Perpiñán a Narbón 40 minutos. Entonces no sabemos muy bien cómo mañana vamos a pasar. Así que eso afecta, nos afecta también.
¿Habéis pasado miedo?
Mucho, porque ayer cuando estuvimos dentro del coche no se podía respirar porque había humo muy fuerte, olor a quemado, y con todo negro de humo y la ceniza, que o sea, una cosa terrible.
Clara Dolores, muchísimas gracias por atendernos esta noche para contarnos lo que está pasando ahí en esa zona de Francia.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Esa es la situación en Francia, que como ves a esta hora preocupa y mucho ese gran incendio que tiene cortada la 9, la ha tenido cortada esta tarde, afortunadamente ya está abierta, y cuyo humo y cenizas están llegando a Cataluña. Por lo demás, en el apartado judicial del día, que también lo ha habido, ha concluido el plazo otorgado a las partes en el caso abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, había requerido a acusaciones y defensas pronunciarse sobre una suspensión del cargo del fiscal general del Estado, procesado por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En espera de la apertura de juicio oral, García Ortiz cuenta con el total apoyo del Gobierno, mientras que el PP exige su dimisión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cuenta atrás de Álvaro García Ortiz para ir a juicio difícilmente le impedirá hacerlo en el cargo, incluida antes la imagen sin precedentes de todo un fiscal general del Estado procesado junto al rey durante la solemne apertura del año judicial. El procesamiento de García Ortiz ha sido asumido como propio por el gobierno, hasta es presentado intramuros de la Moncloa como una pieza codiciada de la denominada persecución judicial contra Pedro Sánchez. Un adiós, avisan al más alto nivel, supondría una injusticia si acaba absuelto. En definitiva, respaldo hasta el final, incluso si fuera condenado. Es la determinación de la Moncloa. En el camino, tiran de la presunción de inocencia para sostener que es compatible seguir al frente del Ministerio Público y a la vez ir a juicio por haber revelado presuntamente datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ahondando en la grieta, el PP reclama la dimisión de García Ortiz, quien se sienta en el banquillo de los acusados, avisan los populares, no puede perseguir delitos.
Y vamos a apuntar un nuevo choque entre el PP y el gobierno, esta vez por el contrato millonario de Interior con la empresa china Huawei. Los populares vinculan estos contratos a una nueva trama corrupta de Pedro Sánchez y han señalado a la consultora Acento, que dirige el exministro socialista José Blanco, como intermediario de la operación. La otra bronca, hoy el PP la ha tenido con el PNV, y es que el secretario general de los populares, Miguel Tellado, y el líder de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, han tenido un intercambio de pareceres. Todo arranca por la entrevista a Santos Cerdán en La Vanguardia. El ex número 3 del PSOE dice que Anchón Alonso, su socio, le ayudó a negociar con Bildu y PNV para la investidura de Sánchez. El del PNV responde que no tenía ni idea de quién es ese tal Anchón Alonso. Claro, en el PP lo que hacen es acusar a Esteban de mentir. El rifirrafe sigue porque el nacionalista acusa a Tellado de engañar en su currículum académico y este le replica que está equivocado y que no tiene nada que ocultar. Hoy, Tellado ha instado al PNV a replantearse su apoyo al PSOE.
Aitor Esteban tiene un problema, y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión. Queremos conocer y queremos llegar al fondo de esa extraña y turbia relación entre esa mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez, en la que el PNV ha participado. ¿Me dio o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez?
Y te cuento, te estamos contando hoy, que expertos definen la cadena COPE que las exmonjas de Belorado tienen conductas con rasgos sectarios. Demuestran una motivación económica, aislamiento y victimismo, como en la mayoría de ellas. Las peores consecuencias las podrían estar sufriendo las religiosas ancianas que siguen retenidas por las monjas cismáticas. Álvaro Sáez.
Desde luego es un panorama inquietante el que se dibuja al analizar todo lo que hay detrás del cisma de Belorado. Abuso de poder, de conciencia, fanatismo, engaños, manipulaciones, por no hablar también de los intereses económicos, que también los hay. Empezando por su cabecilla, la exabadesa de Belorado, Laura García Viedma. Luis Santamaría es experto en sectas.
Esa forma de manipular a sus propias hermanas y de utilizar a las mayores, a las que están al margen de toda esa aventura cismática, y que están siendo víctimas, sin saberlo, de todo este proceso sectario.
Un proceso, el del cisma, que no surgió de la noche a la mañana y que se gestó con manipulaciones y poca transparencia. Son muchos los elementos que hay aquí con rasgos sectarios.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño. Y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Como dices, la prioridad ahora son las personas mayores que continúan en Orduña, cinco religiosas que son la verdadera comunidad monástica de Belorado. Allí en Orduña no están preparadas para su cuidado, algo que responde a una táctica desesperada ante la falta de argumentos jurídicos.
Y una última cuestión sobre ese contrato que Interior adjudicó a la empresa china Huawei por 12 millones de euros para el almacenamiento de las escuchas telefónicas de policía y guardia civil. Estados Unidos considera una línea roja para la seguridad la firma de este contrato. Juan Baño.
La consultora que fundará Pepe Blanco no participó ni directa ni indirectamente en este contrato. Lo dicen en un comunicado. COPE ha podido constatar en el ámbito de la compañía china la preocupación que existe por la caída de sus ventas en España desde los más de 1.100 millones que llegaron a facturar, nos dicen, a poco más de 600. Huawei ha recurrido, afirman estas fuentes, a lobbies y contactos de todo tipo, incluido el comisionista Víctor de Aldama, cuando era una persona de influencia en el gobierno socialista. Por supuesto, añaden, personajes como Pepe Blanco o Zapatero son muy conocidos en sus instalaciones. También la agencia de las hijas de Zapatero o el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. La pareja del actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, fue fichada por Huawei como vicepresidenta. Era una especie de DIRCON, nos aclaran nuestras fuentes. Se encargaba de las relaciones institucionales. Interior no solo ha contratado con los chinos el almacenamiento de las llamadas de policía y guardia civil. La Benemérita, por ejemplo, cuenta con pizarras inteligentes, con cámara y micrófono modelo IdeaSoup de Huawei. Para Estados Unidos, España cruza con esta tecnología una línea roja.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh? Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 18, 21, 22 y 34. Soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, estoy muy bien. ¿Y tú?
Bien, gracias.
Gracias a
¿Qué
ti también.
Qué educados somos.
Sobre todo educados. Es 6 de agosto, parece mentira que en este mes y en esta fecha tengamos tanta información por contar. Hoy hemos recordado el 80 aniversario de la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima. También te hemos contado que el Sabadell ha dado luz verde a la venta de su filial británica, el Banco Santander, en medio de la recta final de la OPA lanzada por el BBVA. En fin, que es que no te hemos parado de dar últimas horas.
Y una noticia de última hora que nos llega desde Estados Unidos. 5 soldados han resultado heridos y una persona detenida tras el tiroteo en una base militar. La última hora nos llega desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse la semana que viene con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Una confirmación de parte de la Casa Blanca, ¿no, David? Una
sí, mira, hemos preguntado y a varios periodistas nos dice ahora la portavoz. En la reunión con Witkoff, los rusos han expresado su deseo de reunirse con el presidente Trump.
Le vamos a tener...
Vamos a ver la semana que viene, vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con Trump y con Putin, porque podría darse ese encuentro a tres, tan esperado por muchos, para poner fin a la guerra de Ucrania, y se podrían dar cita Donald Trump, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.
Vamos a tener que darle un plus a David Alandete. Y de lo que no nos hemos olvidado es de los 1,000 menores migrantes solicitantes de asilo que siguen hacinados en algún centro de Canarias. El gobierno ha anunciado que el próximo lunes van a trasladar a 8 de esos 1,000 menores, 8 personas solo, 8 personas que llegarían cuando se cumple casi medio año desde que el Supremo instó al Ejecutivo a cumplir con la orden de acogida. Es decir, desde el mes de marzo lleva el alto tribunal insistiendo al gobierno.
Está viviendo un repunte de entradas de migrantes. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 15 y el 31 de julio de 2025, 361 personas accedieron por vía terrestre a la ciudad. Una cifra que multiplica por 4 la media de quincenas anteriores. A partir de la semana próxima, concretamente el lunes, empiezan los traslados de los menores migrantes de Canarias a la península. El gobierno va a cumplir la sentencia del Supremo y se va a rebajar esa presión a las islas. Esas cifras de la segunda quincena de julio eran referidas a la ciudad autónoma de Ceuta, que está sufriendo un repunte en esas fechas por la operación feriante. Y es que muchos migrantes aprovechan que están en ferias y fiestas allí y que los feriantes llevan los cacharritos, llevan las atracciones a Ceuta y se montan en los autobuses, en los bajos de los autobuses, o se meten dentro de las atracciones para tratar de llegar a España.
Y de lo que hemos seguido hablando hoy es de los incendios. Ayer hablábamos en directo con vecinos de Tarifa afectados por el fuego. Hoy nos hemos vuelto a ir hasta allí. La buena noticia es que está estabilizado. Esas 1,500 personas que estaban desalojadas han podido volver a sus casas en la tarde de hoy. Diego, por ejemplo, es propietario de un complejo de bungalows. Además de afectarle a su negocio, también ha sufrido otras pérdidas.
Los medios están aquí constantemente, están entrando, se están preocupando por la zona. Han entrado tanto la policía como la Guardia Civil, los bomberos. Han estado aquí ahora mismo, han estado en una casa arriba que se me ha quemado también, casa de mi madre. Las gallinas se me han quemado, un perro se me ha quemado, los gatos, porque vino una gente de la UDICU, vino, nos dijo que nos teníamos que salir de fuera y nada, nos tuvimos que salir, pero los animales no los pude salvar y se quedaron.
Además, en la zona del incendio en Tarifa es una zona turística, están en temporada alta y a partir de ahora tendrán que evaluar pues el impacto económico de este fuego.
Eso es. Y nos hemos vuelto a poner expertos, Rubén. ¿Tú
no,
ya...
yo no.
Sí, yo creo que sí, porque no. Mira, en nuestra sección de ciencia hemos descubierto que es posible escuchar el inicio del universo. No hemos entendido mucho, al menos yo hablo por mí, pero vamos a intentar explicártelo. Esto es posible gracias a la creación del primer radiotelescopio lunar del mundo. Estará listo para el año que viene y este dispositivo es capaz de escuchar ondas de radio. Es decir, que es como si nos estuvieran escuchando ahora mismo. Pablo de Vicente es el director del Observatorio de Yeves.
Recibimos es luz, pero en radio. O sea que lo que recibimos son ondas. Es que lo que recibes es que no solo recibes ondas de radio del espacio y del universo, es que recibes también radiación artificial que creamos los seres humanos. Por ejemplo, esta emisión de la COPE.
Yo no he entendido nada. Vicente, ¿tú has entendido algo? Regular.
Vamos a ver. Nuestro invitado, Pablo de Vicente, el director del Observatorio de Yeves, lo explica de manera excepcional. No es un tema fácil, pero nos hemos entendido. Le hemos entendido que lo que hace este radiotelescopio es intentar captar las ondas del inicio del universo. Y en eso es en lo que estamos.
Eso es. Y para cosas inexplicables... las que vamos viendo últimamente en el mundo del deporte, a raíz de que la niña china Yu Zidi, con solo 12 años, haya conseguido colarse en el tercer puesto en la categoría de relevos en natación cuando estaba compitiendo en los mundiales de Singapur, hemos querido conocer otros casos como el suyo. Aquí en España ya te avanzo que tenemos a Martina Canal, que es la jugadora de pádel más joven, 17 años, en llegar a unas semifinales en el circuito internacional de Premier Padel. ¿Cómo se preparan, cómo lo compaginan a esa edad con su vida social? Lo hemos analizado con José Noda, que es psicólogo deportivo.
Que en teoría
con menos de 14 años no se podía competir a nivel mundial si cumples el requisito de haber hecho una mínima, que no solamente el deportista está preparado o preparada para, digamos, lo que acontece, sino nosotros mismos como contexto que acompaña a esa deportista, estamos preparados también para lo que supone.
Hemos preguntado a todos nuestros invitados, al psicólogo, al entrenador y a José Luis Corrochano, que antes de poner en marcha el partidazo se ha pasado por aquí, le hemos preguntado si esto es natural y todos han coincidido en que no.
Eso es. Y antes de que llegue el partidazo con José Luis Corrochano, nos vamos a despedir al ritmo de Franz Ferdinand. El festival El Sonorama en Aranda de Duero será uno de los grupos este que escuchas el que actúe durante estos días. Hasta el domingo van a participar más de 200 bandas internacionales y emergentes y van a asistir alrededor de 120.000 personas.
Siguiente, en la antena de COPE, José Luis Corrochano y el partidazo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.